Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar: Rusia tiene planes de cooperar estrechamente con la República Dominicana mientras ese país ejerza como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov.
Creo que efectivamente esto es...
El economista internacional Eduardo Klinger nos comentó desde República Dominicana el encuentro entre el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov y su homólogo de República Dominicana Miguel Vargas. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov declaró que Rusia no podrá dejar sin respuesta el plan de Estados Unidos y de la OTAN de reaccionar a la presunta violación por Rusia del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto. El portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov calificó de muy peligroso el incidente que tuvo lugar el domingo cerca del estrecho de Kerch, que conecta el Mar Negro con el de Azov. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo de República Dominicana, Miguel Vargas, debatieron este lunes en Moscú la profundización de las relaciones bilaterales.
Rusia tiene planes de cooperar estrechamente con la República Dominicana mientras ese país ejerza como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, declaró en la rueda de prensa al término del encuentro el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Nuestras relaciones se desarrollan a nivel de diálogo político en el marco de los contactos interministeriales, a nivel de instituciones en las esferas de la educación, la cultura, las ramas humanitaria y turística. Existen premisas favorables, además, para el desarrollo de la cooperación económica. En la agenda internacional, nuestra colaboración se volverá cada vez más estrecha debido al hecho de que la República Dominicana ha sido electa miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, indicó el canciller ruso y precisó que Moscú se propone cooperar de lleno con Santo Domingo en diferentes ámbitos.
La República Dominicana está agradecida a Rusia por el apoyo a su candidatura a miembro no permanente del Consejo de Seguridad, dijo el ministro de Asuntos Exteriores del país caribeño.
Le reitero las gracias, señor Lavrov, y aprovecho este escenario por su apoyo a nuestra candidatura, ya hoy miembro del Consejo no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se lo expreso aquí públicamente. Allá va a contar con un amigo, con un aliado para el bien de la paz y la seguridad internacional. Asumimos en enero próximo, no solamente como miembro no permanente, sino asumimos la presidencia del Consejo en ese mes de enero. Y nuestro propósito es asumir y trabajar en la agenda común del Consejo, sobre todo en la paz y la seguridad internacionales.
Los ministros de Exteriores de Rusia y la República Dominicana, Sergei Lavrov y Miguel Vargas, firmaron el acuerdo entre el gobierno de la Federación de Rusia y el gobierno de la República Dominicana sobre las condiciones de la supresión de formalidades de visados en los viajes mutuos de los ciudadanos de los dos países.
Los dos ministros suscribieron además el memorando de intenciones sobre los temas de la interacción a través de consultas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana en los foros internacionales multilaterales a nivel de las representaciones permanentes y las delegaciones de los dos países.
Al comentar la firma de los documentos, Vargas declaró que estos resaltan una vez más los fuertes vínculos políticos, económicos, sociales y culturales entre Rusia y la República Dominicana.
El acuerdo de supresión de visa dará la oportunidad a los nacionales dominicanos de visitar a este hermoso país tan rico en cultura e historia y sin duda alguna traerá consigo un incremento en el flujo de turistas rusos hacia la República Dominicana. Ya estamos recibiendo el año pasado 245 mil turistas rusos, lo cual es una cifra significativa para el turismo en la República Dominicana.
En cuanto al memorando de intención sobre consultas en foros internacionales, señaló que confirma el deseo de fortalecer el diálogo y la colaboración mutua con temas internacionales de interés común, sobre todo a nivel multilateral.
Esto va a permitir avanzar en nuestra colaboración recíproca en temas de interés común en organismos internacionales multilaterales para buscar avenencias que puedan contribuir al desarrollo de la paz y la seguridad internacionales.
Por su parte, Lavrov manifestó que la República Dominicana es para Rusia un socio prometedor en la región de América Latina y el Caribe y constató el desarrollo dinámico de los diversos aspectos de nexos bilaterales.
El economista internacional Eduardo Klinger nos comentó desde República Dominicana ese encuentro.
Creo que efectivamente esto es parte de una política que está desarrollando República Dominicana de insertarse con más fuerza, hacerse presente con más relevancia en el escenario internacional. Especialmente en vísperas de un año en el cual por primera vez en su historia va a integrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por lo tanto deberá de actuar e interactuar mucho más profundamente con todos los países, pero especialmente con aquellas grandes potencias que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es una coordinación y una interacción. Por otra parte, para la República Dominicana es importante profundizar y ampliar las relaciones que ya llevan varias décadas presentes, pero que todavía tienen mucho que avanzar y que ampliar en el plano bilateral. Rusia tiene una presencia creciente en América Latina y República Dominicana no puede ignorar que se trata de uno de los principales actores internacionales con un gran potencial económico y una gran posibilidad de que República Dominicana pueda incrementar un intercambio comercial con ese país.
Y hasta aquí nuestro resumen de la reunión en Moscú de los ministros de Exteriores de Rusia y de la República Dominicana.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia no podrá dejar sin respuesta el plan de Estados Unidos y la OTAN de reaccionar a la presunta violación por Rusia del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto, INF por sus siglas en inglés, declaró el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov en una rueda informativa especial.
Desde hace más de un año, Estados Unidos procura convencer a los miembros de la OTAN de la necesidad de elaborar variantes de posible reacción militar a la supuesta violación por Rusia del tratado INF. En relación con eso, queremos advertir que sería un paso desestabilizador al extremo que nos veremos obligados a tomar en cuenta al desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas, dijo el vicecanciller ruso.
El 20 de octubre pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país abandonaría el tratado INF alegando supuestas violaciones del acuerdo por parte de Rusia. El mandatario estadounidense añadió más tarde que Estados Unidos incrementará sus capacidades nucleares hasta que otros países como Rusia y China entren en razón.
Rusia está abierta a cualquier propuesta mutuamente beneficiosa sobre el tratado INF, indicó Ryabkov. El diplomático manifestó que Rusia rechaza cualquier intento de chantaje para incluir a China en el tratado INF.
Anteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump instó a incluir a China en este acuerdo que el país norteamericano y la Unión Soviética firmaron en 1987.
No tenemos la intención de especular sobre el tema de la adhesión de Pekín a unos acuerdos hipotéticos en esta esfera del tratado INF, filtrado por Estados Unidos. Cualquier intento de chantaje en la cuestión del tratado se debe excluir. La Casa Blanca confirmó a Moscú su intención de abandonar el tratado. Por lo que sabemos, es solo cuestión de tiempo. El diplomático ruso recalcó que la salida del tratado INF fue preparado por Washington de manera bastante clara y metódica, por lo que no nos sorprendió.
El vicecanciller Ryabkov advirtió que la salida de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto desatará una carrera armamentista de gran escala que contará con un nuevo nivel tecnológico. El diplomático subrayó que ese paso de Washington repercutirá negativamente y de manera destructiva en la estabilidad estratégica en general y en las posibilidades de conservar otros acuerdos existentes en ese ámbito. Esto es El Punto. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, calificó de muy peligroso el incidente que tuvo lugar el domingo cerca del estrecho de Kerch, que conecta el Mar Negro con el de Azov.
La parte rusa actuó en estricta conformidad con la ley, tanto con el derecho internacional como con la ley nacional, pues se trata de una incursión de buques de guerra extranjeros en las aguas territoriales de Rusia. Los barcos ucranianos entraron en las aguas territoriales de Rusia ignorando los llamados de nuestros guardias fronterizos. Hicieron caso omiso de la oferta de utilizar servicios de pilotaje. Los marineros ucranianos detenidos en el incidente son infractores de la frontera estatal de Rusia. Los violadores de la frontera se persiguen por la ley, en estricta conformidad con la ley, afirmó Peskov, preguntado si los detenidos se pueden considerar como prisioneros.
El Servicio Federal de Seguridad, FSB, de Rusia informó anteriormente sobre el apresamiento de 3 buques de la Marina de Guerra ucraniana. Las lanchas artilladas Berdyansk y Nikopol y el remolcador Yanikapu, alegando que habían estado realizando una maniobra peligrosa y desobedeciendo cuando los buques de escolta de la Guardia Costera y la flota del Mar Negro de Rusia les ordenaron parar de inmediato.
El Consejo Ucraniano de Seguridad Nacional y Defensa decidió imponer la ley marcial por un plazo de 60 días. La decisión fue anunciada cuando falta un mes para la campaña de las presidenciales en Ucrania. El presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo que la ley marcial no conlleva una movilización inmediata, pero sí formación de reservistas del primer turno.
El canciller ruso Sergei Lavrov indicó que el incidente en el estrecho de Kerch fue una acción premeditada con la que Kiev busca ganarse puntos políticos de cara a la campaña de las elecciones presidenciales. El miembro del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación Senado de Rusia, Franz Grintsevich, estima que las acciones de Poroshenko obedecen al afán de solucionar sus propios problemas electorales por medio de provocaciones.
Claro está que el objetivo de todo esto es Rusia, el bloqueo de Rusia, su plena desacreditación y posiblemente algunas actuaciones activas, incluyendo acciones militares contra Rusia. En este caso, Ucrania es tan solo un instrumento en manos de aquellos que impartían la orden: todos adelante a provocar. Recuerden ustedes el primer momento de la provocación, cuando los 3 primeros buques ucranianos entraron en aguas territoriales rusas a través del estrecho de Kerch. Ellos solicitaron permiso, tal como lo requieren los acuerdos alcanzados por ambos países sobre el estrecho de Kerch. Las naves fueron acompañadas tranquilamente y cruzaron el estrecho. Estaban en nuestras aguas territoriales conforme el acuerdo. Acto seguido, se lanzaron grandes cantidades de desinformación acerca de que supuestamente corren peligro, de que los rusos presuntamente los han provocado. Y nadie en Occidente habla del derecho internacional y del tratado entre los países. Incluso en la ONU se olvidaron de la geografía y empezaron a hablar de una agresión rusa. En dicho caso, las acciones emprendidas no surtieron efecto y por eso se ordenó recrudecerlas.
El periodista ucraniano que ahora reside en Chile, Oleg Yasinski, dio a nuestra emisora un comentario acerca de la situación.
El gobierno ucraniano no toma por sí mismo ninguna decisión. Sabemos muy bien que obedece por completo a los intereses del gobierno norteamericano y los grupos oligárquicos locales y de Europa que están interesados en generar un choque entre Ucrania y Rusia. Lo que sucede es que frente a las próximas elecciones presidenciales en Ucrania, el gobierno que sigue bajando en su popularidad, un gobierno el más impopular de toda la historia de Ucrania independiente, está poniendo en marcha un plan para anular la elección presidencial. La guerra contra Rusia es el único mito salvavidas del actual régimen en el poder en Ucrania, que en el fondo el país sigue viviendo una guerra civil y sigue siendo saqueado por las potencias occidentales. Este es mi comentario.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Militares rusos confirmaron después de análisis exhaustivos que los proyectiles lanzados por los terroristas sobre Alepo contenían sustancias tóxicas.
Y contra los yihadistas fue lanzado un golpe. Los misiles lanzados por los bombarderos rusos Sujoi 24 dieron en el blanco a 4 kilómetros de la localidad de más al este de Jantumán. Justamente allí, según informaciones de la inteligencia, estaban las posiciones de los morteros que en la madrugada del 25 de noviembre atacaron barrios del noroeste de la ciudad de Alepo. Se trata de la zona de desescalada Idlib, controlada por Turquía, con cuyos militares fue coordinado el ataque aéreo a los terroristas.
El portavoz Konstantin Potiomkin de las Tropas de Defensa Radiactiva, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia informaba lo siguiente.
El primer análisis de fragmentos de los proyectiles permite llegar a la conclusión de que los terroristas utilizaron minas de 120 milímetros, las que fueron rellenadas con sustancias tóxicas en condiciones caseras, artesanales. En lo que respecta a las víctimas civiles, nuestros especialistas le entregan la asistencia indispensable. Muchos debieron ser hospitalizados con síntomas de todo parecido. Dificultades respiratorias, debilidad y dolor en los ojos. Más de 70 personas fueron hospitalizadas, entre ellas 8 niños. Los médicos diagnosticaron a todos la así denominada alergia al gas. Según conclusiones de los químicos militares rusos, los barrios fueron atacados con cloro. Esta versión la podrán ya confirmar en el laboratorio de la base aérea de Jmeimim, hasta donde fueron enviadas las muestras el lunes, indicó diciendo el portavoz Potiomkin.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado en más de una ocasión los suministros de sustancias tóxicas que la Organización de los Cascos Blancos realiza en la zona de Idlib, pero la Organización Internacional sobre Prohibición de Armas Químicas ha guardado sepulcral silencio.
En la zona de Alepo se encuentra destacado un grupo de investigación de especialistas rusos de la defensa química y biológica. El grupo está allí asentado a fin de reaccionar operativamente ante nuevos ataques químicos posibles de los terroristas.
Esto es El Punto. Los líderes de 27 países miembros de la Unión Europea, todos menos el Reino Unido, aprobaron el acuerdo sobre el Brexit y la declaración política sobre el futuro de las relaciones entre Bruselas y Londres, anunció el presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk.
El comunicado oficial dice que el Consejo Europeo respalda el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
Sobre esta base, el Consejo Europeo invita a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo a tomar las medidas necesarias para garantizar que el acuerdo pueda entrar en vigor el 30 de marzo de 2019 a fin de asegurar una retirada ordenada, señala el primer punto del documento. Asimismo, el Consejo Europeo aprueba la declaración política que establece el marco para las futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido y reafirma la determinación de tener una asociación lo más cercana posible con el Reino Unido en el futuro.
El siguiente paso hacia el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea será la ratificación del pacto por el Parlamento Británico y el Europeo. El titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, definió el documento sobre las condiciones del Brexit como el mejor de los posibles para las dos partes. Invito a tomar esto en cuenta a todos los que deben ratificar este acuerdo en Gran Bretaña, declaró Juncker.
El experto en temática internacional, Dmitry Ofiserovsky, destacaba que de momento no existe en Londres seguridad en la ratificación del proyecto. A su juicio,
Здесь уверенности полной пока еще нет. Конечно же, необходимо обратить внимание еще...
Por ahora, allí no existe certeza alguna. Y la razón de las críticas ha sido que algunas cuestiones del proyecto no quedaron determinadas del todo. El documento no describe todos los matices de la salida y se mantiene en él la posibilidad de presionar a Gran Bretaña, indicó diciendo Fitzerovsky.
A su juicio, este complejo proceso hizo crecer en el país el número de los que se oponen a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y explicaba.
Las gentes están disconformes en Gran Bretaña incluso por el hecho que los últimos sondeos sobre el Brexit revela que los adversarios de este son muchos más, aunque no tanto más que sus partidarios. Vale decir, el revuelo ministerial continuo, la crisis política que no cesa y el hecho que las condiciones de la salida han resultado ser no tan de color rosa como parecía en un comienzo. Todo esto ha llevado a que los británicos, hastiados del tema del Brexit como tal, se tornen paulatinamente sus adversarios, considera Dmitry Ofitserov-Bielski. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La víspera de la cumbre China-Unión Europea, que transcurre en Estrasburgo del 25 al 27 de noviembre, el embajador chino en Alemania, Xi Minde, declaró al periódico alemán Die Welt que China no mantiene con ningún otro país relaciones tan intensas como con Alemania.
El experto del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladislav Bielov, dijo a Sputnik que, en general, el negocio europeo se siente conforme con el nivel de la cooperación con China, aunque no todo es tan simple.
La actual guerra comercial entre Estados Unidos y China crea buenas perspectivas para el acercamiento entre la Unión Europea y el gigante asiático. No obstante, cada una de las partes tiene su propia visión de la sucesiva cooperación económica. Si la conflictiva rivalidad entre Estados Unidos y China llega a mantenerse en el futuro, pues la Unión Europea y China fortalecerán las relaciones bilaterales. Pero este proceso puede ir acompañado de determinadas zonas conflictivas. Cada una de las partes procurará regatear o fijarse tales o cuales preferencias.
El experto considera que en las relaciones entre China y la Unión Europea, Pekín objetivamente tiene posibilidades de regatear para conseguir mejores condiciones. El negocio europeo está interesado en el desarrollo de las relaciones con China, pero la torpe burocracia comunitaria no siempre logra crear para ello condiciones propicias.
El experto del Centro de Comercio Mundial del Instituto Chino de Relaciones Internacionales Contemporáneas, Xui Fei Biao, destacó en primer lugar que la cooperación chino-europea cuenta con amplias perspectivas, dado que el volumen del comercio entre China y Europa es mayor que entre Europa y Estados Unidos. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea puede modificar la distribución de fuerzas en la competición de los europeos por el mercado chino, señaló la experta del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Kira Godovaniuk. Sin embargo, aún no está claro si, como resultado del Brexit, Gran Bretaña puede obtener la posibilidad de estructurar de forma autónoma sus relaciones con China. Esta es una de las principales intrigas del nuevo triángulo China-Gran Bretaña-Unión Europea, apuntó la experta y explica por qué.
Obviamente, Gran Bretaña está muy interesada en China, en las inversiones en ese país, en el fomento de las relaciones. Este interés cobra publicidad en el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Además, se ve reflejado en la consigna La Gran Bretaña Global, en la estructuración de la Era Dorada en las relaciones con China. Todo esto puede desarrollarse exitosamente en caso de una salida dura de Gran Bretaña de la Unión Europea. Teniendo en cuenta la parcialidad política de la jefatura de la Unión Europea, la prioridad de la diplomacia europea de China será precisamente el desarrollo de la cooperación bilateral con los miembros de la Europa comunitaria, incluso en el marco de la iniciativa Cinturón y Ruta, estima Kira Godovaniuk. Esto es El Punto. Los intentos de aislar a un país tan enorme como Rusia es una estupidez vana. Y la manifestación de la estulticia, léase escasez de luces, que conduce tan solo al efecto inverso. La revista norteamericana The Nation escribe que esta opinión fue emitida por Stephen Cohen, profesor emérito de historia de las universidades de Nueva York y de Princeton.
A su juicio, después del año 2014, no se habla del aislamiento de Rusia, pues Moscú devino la más activa capital diplomática en el mundo. Rusia está ampliando la colaboración con muchos países, incluidos miembros de la Unión Europea, la que introdujo sanciones contra Rusia, apunta el historiador. Moscú coordina además hoy en día tres procesos de conversaciones de suma importancia sobre Siria, sobre Serbia y sobre Kosovo, e incluso sobre Afganistán, ponía de relieve el profesor Cohen. Es hora de que Estados Unidos aprenda de Rusia, caso contrario, él mismo podría caer en un mayor autoaislamiento, concluye diciendo Stephen Cohen.
El politólogo especialista en Estados Unidos, Konstantin Blojin, experto del Centro de Investigaciones Problemas de la Seguridad de la Academia de Ciencias de Rusia, comentando la opinión del profesor norteamericano, señalaba que
Stephen Cohen es uno de los pocos exponentes del pensamiento político norteamericano que suscribe y avala hoy los principios del realismo. Por lo menos es un partidario del mejoramiento de las relaciones de su país con Rusia, indica el politólogo. Es indudable que Cohen tiene la razón, porque es imposible aislar a un país de la dimensión de un continente. Pienso que Estados Unidos sobredimensiona sus posibilidades, sobre todo si se considera que actualmente busca aislar no solo a Rusia, sino también a China, Irán y Corea del Norte, apuntó diciendo Konstantin Blojin.
A juicio del experto, Estados Unidos aísla en esencia no solo a sus adversarios, sino a sí mismo. Y es que
Estados Unidos abandonó en los últimos tiempos la Asociación Transpacífico, el Acuerdo de París sobre el Clima, los acuerdos con Irán, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y ahora amenaza con abandonar el tratado INF sobre misiles de alcance medio y corto. Con sus acciones, no solo contra sus adversarios, sino también contra sus aliados, pues ahí están los regímenes de sanciones, las guerras comerciales contra Europa, contra el propio Canadá, Estados Unidos se está convirtiendo él mismo en un país marginado gamberro, concluyó diciendo Konstantin Blojin.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.